esta semana en el Vende Diferente Podcast.
Algo súper importante de los mensajes es tener muy claro que en la primera nosotros no vamos a vender, que le pasa a mucha gente. Prospectan y a la vez quieren vender. No, olvídate de la venta. Todo contacto o toda acción debe tener un objetivo. El objetivo de comunicarme con el decision maker inicialmente es lograr un acuerdo, un encuentro, ¿ok? Y dentro del encuentro es cuando yo digo que comienza el cierre comercial, ¿ok?
Sí.
¿Cómo? Bueno, a través de preguntas, a través de la indagación, a través de la escucha activa.
Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, fundador de MásVentesB2B.com y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida. No importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu tasa de cierre y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir,
es tiempo para vender.
Oye. Bienvenido al episodio número 160 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Banks, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 159. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas. Y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amiga de Venezuela y también tiene una empresa de outsourcing de prospección. Chicos, estamos hablando de agendar reuniones. Y hoy vamos a hablar sobre el orden y la persistencia en la prospección. Dani López, bienvenida al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás, Dani?
¿Cómo estás? Yo feliz. Finalmente aquí en tu podcast. Una fan, como siempre te digo, y admiradora de todo lo que haces. Y bueno, súper feliz. Imagínate que estoy acá, por Dios.
Eso. Ahora es tiempo para compartir todo tu conocimiento de prospección con nosotros. Entonces también estamos emocionados de tenerte aquí en el podcast. Entonces, cuéntanos un poquito de tu historia, okay, como vendedor y cómo llegaste a este punto para tener un enfoque en prospección, okay, porque hay muchas personas dentro de este podcast que son expertos en varias otras partes del ciclo de venta B2B, pero pues sabemos que prospección es fundamental y obviamente has identificado eso. Entonces, cuéntanos un poquito antes de hablar más de tus estrategias.
Bueno, nuevamente gracias. Bienvenidos a todos acá. Les cuento, voy a tratar de ser súper rápida con mi historia. La realidad es que yo estudié Derecho, tengo una especialización en propiedad intelectual, pero siempre me fue un poco aburrido, ¿no? Siempre creí ser muy buena en lo que era ventas, porque pensaba en aquel momento, hace muchos años, decía, oye, soy súper abierta, soy súper simpática, ¿cómo me van a decir que no? Y bueno, para hacer el cuento corto, en una oportunidad en Montevideo, en Uruguay, donde estaba viviendo, decidí lanzarme al mundo de las ventas, dejar el derecho, y comencé en un banco con esta mentalidad. Soy chévere, a mí nadie me dice que no, soy yo más, o sea, y nada más lejos que la verdad, me tocó salir a la calle literalmente a vender cuentas del banco con una tarjetita y las hojas impresas. Ajá. Yo no tenía amigos, no tenía una lista de clientes, no me dieron prácticamente nada, solamente me dieron una meta. Y me dijeron, ah, ¿tú crees que eres muy buena? Dale. Y fue súper duro para mí, primero porque tuve que luchar con mi propio ego, de haber sido incluso gerente legal de una petrolera en Buenos Aires, de haber viajado por toda Europa, de haber vivido en muchos países, siempre en una buena condición y con unos buenos trabajos, y llegar acá fue súper duro.
Ya estás vendiendo en la calle.
Literalmente estaba vendiendo en la calle, o sea, yo saqué los tacones y la corona de reina, como yo me veía, y me puse el overol de obrero y la gorra, o sea, vamos. Fue súper duro porque me enfrenté realmente con el no, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo acá? Literalmente hacía lo que hoy llamamos, o lo que yo hoy sé que se llama prospecciones en frío y físicas además,
Sí.
sin ningún tipo de organización. Entonces tenía dos alternativas. O salía corriendo y renunciaba, o continuaba, ¿no? O sea, comencé a darme cuenta de que habían unas repeticiones, se repetían algunas cosas con algunos clientes en algunos días, y me di cuenta que eso era la simple data que empecé a recoger y a recopilar. Y bueno, ahí comencé como a entender que con orden podía desgastarme menos y también podía ser mucho más efectiva, ¿ok? Y también que la perseverancia era vital y creo que era lo más importante para cualquier cosa que yo quisiera lograr dentro de la empresa. Entonces, bueno, nada, después de Uruguay, ojo, vale contar que viví en Sarajevo, ahí medio incursioné en una empresa que se llama Gazda, exportación de muebles, producción madera 100% Bosnia, también viví en Dublín, bueno, un poco te estaba contando, pero a nivel profesional creo que lo más fuerte comenzó y de ventas comenzó en Uruguay, después con la gente de PedidosYa, los fundadores de PedidosYa, que son uruguayos, bueno, me fui a PedidosYa.
Ellos están aquí en Panamá, sabes, pedidos ya.
Sí, ellos están. Bueno, yo
Sí.
trabajé en PedidosYa también y ahí fue otra experiencia más. Yo con mi ímpetu y mi energía pensé que ya con lo que había vivido en el Banco Santander era suficiente y no, no fue suficiente. Pues me tocó llevar cuentas grandes para Argentina y Uruguay y después llegó Globo, me ponchó, como dicen, es una mega oferta para entrar a Argentina, decidí aceptarla y ya con Globo fue manejar cuentas clave para Argentina y ya después todo Centroamérica. Ya me tocó manejar equipos de y negociaciones, sobre todo de toda Centroamérica. Te digo Panamá, que fue muy bueno. Puerto Rico lo abrí, no había nada. Fui una de las primeras que logró entrar. República Dominicana, Costa Rica. Teníamos un hub en Bogotá. Entonces, bueno, también me tocaba viajar mucho para allá y ya después con otra empresa, ya manejé sí, toda Latinoamérica, consolidación de mercados como México, Chile y Colombia, que también era un mercado, siempre ha sido un mercado como súper nutrido,
Sí.
súper deseado por las empresas de tecnología y que, bueno, requiere un poco más de trabajo a la hora de entrar.
No, me encantó. Oh, ya es obvio porque tienes un enfoque en prospección, porque cuando uno tiene que entrar a un mercado nuevo, pues tenemos que construir listas y prospectar muchas veces desde frío.
Sí,
Correcto.
ojo, y en muchos casos me daban la lista, ¿ok? Yo
Sí.
manejaba 100% B2B para grandes cuentas o cuentas clave y,
Sí.
a ver, yo tenía los contactos, ¿no? Entonces, claramente eso hacía que yo fuera directo a lo que tenía que ir y no perder tanto tiempo, por lo tanto, las empresas no perdían dinero. Cuando perdían dinero era cuando no tenían idea de nada y en otras oportunidades me tocaba a mí hacer la prospección de cero de un país que yo no conocía.
Sí. Y eso es lo que creo va a interesar a muchas personas escuchando, okay, porque si alguien dice, mira, ya tienes un territorio nuevo, tienes que entrar a mercados en Panamá, en Costa Rica, en República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, y estas empresas no tienen como listas de clientes actuales, no solamente un caso de trabajar en key accounts, okay, tienen que empezar a prospectar y conseguir nuevos key accounts. Entonces, estabas mencionando el orden, ¿ok? El orden en la prospección. Para ti, ¿qué significa el orden en la prospección y por qué no hay orden generalmente cuando la gente comienza?
A ver, lo que significa para mí orden en prospección es igual a procesos. Y como todo proceso, hay un número uno, un número dos y un número tres. ¿Okay? Nosotros no podemos ir a la venta directa, que vendría siendo el número tres, por decirlo de alguna forma, si no pasamos primero por el uno. Porque inevitablemente, si entramos por acá, vamos a tener que regresarnos y revisar de vuelta. ¿Okay? El orden es vital para mantener tu energía, ¿okay? Para tener foco y para no desperdiciar dinero ni esfuerzos. ¿Okay?
Entonces, ¿cuál es paso número uno en este caso? Yo creo que yo sé lo que vas a decir.
Yo creo que yo sé que sabes.
Está en segmentación y perfilando, sí.
Sí, literalmente, ojo, esto es en la parte 100% comercial cuando vamos a expandirnos, ¿ok? O no expandirnos, cuando tenemos un producto o servicio que validamos y que entendemos que va a gustar. Bueno, digamos que yo comienzo primero validando el buyer person, ¿ok? Aunque en procesos B2B casi no me meto con ese buyer person, me meto más con buscar el decisor como tal. Pero lo primero es eso, segmento. ¿Cómo segmento? Yo establezco unos criterios como tal. De cómo
el decisor también puede ser el buyer person. Solamente hacemos un perfil de este tomador de decisiones, ¿sí?
Sí, tal cual. Aunque lo pongo como un criterio más, o sea, no lo pongo como el más importante, en mi caso particular, ¿ok? Sí, el más importante para encontrarme con él, porque entiendo que él va a ser el que me va a dar el ok, ¿está? Pero lo primero que hago es establecer criterios para cada empresa. ¿Okay? Sí. Por ejemplo, si es una empresa cuyo producto o servicio va a personas naturales o termina en un B2C, bueno, lo primero que hago es entender cuáles de estas empresas a quienes yo, con las que yo quiero contactar o hacer alianzas tienen y manejan a mi buyer person final o a mi comprador final. ¿Okay? Ese sería un criterio.
Okay.
Y lo segundo es la territorialidad. ¿Dónde está esta empresa con la que yo quiero contratar? O sea, si está dentro de mi territorio donde yo presto mis servicios, donde yo distribuyo mis productos. Otro tema, y esto ya es muy personalizado, ¿no? Bueno, si invierten o no invierten en publicidad o marketing digital, posiblemente para alguna empresa es importante. El tema de la reputación de esas empresas con las que yo contrate. El tema de los valores, compartimos los mismos valores.
¿Cómo sabemos si están invirtiendo en publicidad y mercadeo, como específicamente una empresa business to business?
Esto es investigación pura y dura. O sea, nosotros lo que hacemos es literalmente un trabajo de hormiga, que es lo que yo normalmente digo con la prospección. Como ustedes se lo están imaginando, es meternos en Google, es meternos en todas las herramientas que tenemos, en todas las redes que tenemos, ver qué tan desarrolladas tienen sus páginas web, qué tanto contacto tienen o tanta réplica tienen con sus clientes, si tienen, no sé, si tienen un local y tienen desarrollado Google My Business, por ejemplo, en Google Maps, si responden, si no responden. Es como cuando entiendo que a una empresa le importa eso, yo sé qué tipo de productos en ese caso le puedo vender. Y depende, como te digo, de la empresa, sé que este criterio es vamos adelante. Hay otras empresas que no les interesa eso. O sea, entonces es muy customizado. Depende de cada cliente. Pero sí, yo diría, en general, sí voy a ver que esta empresa sí comparta los mismos valores que yo, a nivel territorial, bueno, que esté dentro del territorio, que efectivamente utilice servicios como los míos o parecidos a los míos. Y bueno, esos serían como que los principales.
Con el tema de los valores, también es un caso de ir a la página a ver cuáles son los valores corporativos de la empresa y empezar a vincular esto con nuestros propios valores como empresa y persona, o cómo haces esto? Porque para mí es interesante, porque a veces hay clientes que pueden ser muy buenos para mí, pero siento que no tienen los mismos valores. Yo puedo hacer un negocio grande, pero me van a causar problemas tal vez.
Sí, eso lo evaluamos también. Porque claramente entendemos que cuando un cliente es problemático, la inversión de nuestro tiempo y de nuestros esfuerzos.
¿Sabes quién era mi cliente más problemático que yo he tenido en mi historia?
¿Lo vas a decir aquí?
Sí, pues lo voy a decir. Philip Morris.
Ok.
Philip Morris, ¿y qué hacen ellos? Venden tabaco. Y muchas veces yo veo que no tienen los... No, fue complicado en todo el proceso de negociación, cerrar el contrato. Yo no estaba tan contento con los términos. Ellos duraban 90 días sin pagar y nunca estaban contestando. Y después de toda esta experiencia, yo dije, no voy a trabajar para ellos, nunca, nunca. Y es interesante, ¿no? Como, porque no siento que una empresa así tampoco tiene los mejores valores.
Claro, yo realmente a veces pienso que no hay valores buenos y malos en general, sino cada quien tiene los suyos y cada empresa también tiene sus propios valores, como el propósito de la empresa. Entonces, cuando los propósitos se unen, cuando esos valores van de la mano, podríamos trabajar. Yo lo pongo como un criterio de selección porque entiendo que si bien esto suena un poco romántico, esto del tiempo nos va a generar desgaste y dinero, inversión de nuestros equipos. A veces yo no lo puedo ver, Cris, volviendo a tu pregunta, yo no lo puedo ver al inicio o metiéndome solo a investigar.
Sí.
Pero sí, cuando empiezo a validar y a depurar esa primera matriz o esa primera lista que hago de estas empresas, ahí sí lo empiezo a ver. Cuando empiezo a conversar con el personal, imagínate que yo no conozco a nadie de una empresa que se llama Tatao Brand, por decirte algo. Yo creo que sí, creo que podría ser, dudo de sus valores, pero ajá, en la medida que yo estoy buscando el decision maker, me encuentro con personas, sus respuestas, sus mensajes, su comunicación, y ahí digo, oye, a nivel de valores, como que sí, o a nivel de valores, lo que me están hablando, lo que me están diciendo, sus procesos, su burocracia, etcétera, no me interesa. Entonces yo puedo desecharlo. Y yo siempre le digo a mis clientes, en los momentos de prospección, que entiendan que nosotros sí podemos elegir a nuestros clientes. Hay muchos, no sé si pasa en Panamá, en Australia, no lo sé, dímelo tú, en Colombia, pero acá en Venezuela y en otros países donde he estado trabajando, aplica mucho el, bueno, agarrando lo que sea, estoy empezando y lo que sea. Y ese es uno de los más grandes errores, porque cuando tú vas con lo que sea,
Sí, no. Es,
no estás prospectando, estás haciendo
no,
cualquier cosa.
incluso con sus productos también. Como una amiga mía aquí en Panamá, ella acabó de lanzar una empresa. Entonces ella tiene su propio emprendimiento, okay, que está organizando eventos. Y yo dije, pues, un consejo, debes tener como un nicho específico para organizar esos eventos. Y ella no me hizo caso y ahora envió un post diciendo, ok, yo hago eventos de activaciones de productos, eventos sociales, PI, gift boxes, bachelorette y bachelor parties, brunches, birthdays, boat parties, travels and trips, gender reveals, baby showers, picnics, tea parties, company events, sourcing of party supplies. Y yo como, estás intentando hacer todo para todo el mundo. Entonces, si yo pregunto a ella, ¿quiénes son sus clientes? Ella va a decir personas y empresas.
Tal cual. Estoy siempre, o sea, no tiene nadie. O sea, podría decir, tiene a todos y cuando tienes a todos no tienes a nada.
Sí.
Y atrás, como dicen por acá, como pollo sin cabeza. Anda desordenado. Y eso es lo que yo digo, arrancar de un punto tres. No hiciste lo primero, que fue prospectar, validar, depurar tu matriz o depurar esta lista de clientes. Y eso al final, como te digo yo, te hace perder mucho tiempo.
Sí, es un error gigante. Y no solamente en cómo definir la lista de prospectos, es también cómo identificar este nicho en nuestro mercado. También hay otros puntos que yo agregaría a esta segmentación, tamaño de empresa, por ejemplo.
Sí.
También puede ser su sector. Me imagino que tienes clientes que solamente están acercando a un sector específico.
Total.
Algo más adicional puede ser crecimiento en el último año que podemos ver en
Claro.
LinkedIn, número de empleados que tienen
Bueno,
dentro de
claro.
la empresa o empleados dentro de un departamento, okay, de recursos humanos, de tecnología, de ventas, que también este me ayuda a acercar a clientes nuevos, donde tienen oficinas también.
Tal cual, por eso te digo que es muy customizado. O sea, yo, por ejemplo, uno de mis clientes actuales es el rubro industrial.
Sí.
Entonces, producen literalmente zapatos de seguridad industrial y son una fábrica de más de 50 años y obviamente la prospección para la expansión,
Sí.
lo primordial es el sector en el que trabajan, lo tenemos muy en nicho. Bueno, ¿en qué sector específicamente es donde mejor trabajan ellos. En este caso en particular, es una empresa que ya tiene experiencia, que ya ha trabajado en otros mercados. Entonces yo ahí también tomo un poco la experiencia que ellos han tenido en el futuro y tomo eso también como un nuevo criterio
Sí.
que voy a aplicar para expansiones en otros países, ¿ok? Bueno, es eso, pero hay que sentarse a armar criterios antes de buscar empresas. Y eso es
Sí.
el primer mensaje.
Y en línea a esto con nuestras fortalezas también. Sí.
Exacto.
Porque ya estoy empezando a acercar a empresas que tienen no solamente presencia aquí en Latam, también en el Caribe, puede ser en otras partes del mundo, porque ahí yo puedo aprovechar el hecho que yo doy entrenamientos en español y también en inglés. Entonces, a veces ellos quieren el mismo entrenador para sus equipos en el Caribe y ellos hablan inglés, y aquí en América Latina yo puedo entregarlos en español. Entonces, este también es un nicho específico. Yo puedo construir una lista de esas empresas de tecnología que tienen presencias en estos países. Y yo sé que tengo una ventaja competitiva en frente de mis competidores ahí.
Total,
Sí.
totalmente. De hecho, yo tengo que, por ejemplo, contigo, cuando yo empecé a ver tus redes, yo siempre he sido B2B, aunque puedo vender lo que sea, inclusive un B2C, pero mi estrategia y mi experiencia ha sido el B2B. Y ahí me di cuenta, sí, o sea, Chris es muy enfocado en el B2B y yo no lo había puesto en mis redes. Claramente, cuando hablaba con los clientes, yo ya se daban cuenta, pero yo no lo comunicaba. Hoy por hoy, ya decido comunicarlo. Cuando me piden asesoría para un B2C, les digo, no, no soy yo la
Sí.
persona. Y no es que no lo pueda hacer, tengo conocimientos, claramente, pero mi especialidad en mi nicho es otro. Y es más, te diría, prospección, pero también cierres de ventas agresivos, como los llamo yo, en
Sí.
ambientes bien complejos. Esa es mi especialidad. Y es lo que tú dices. Enfocarte en ese nicho. Bueno, ¿quiénes están teniendo más problemas con los cierres de ventas en Latinoamérica? ¿Qué países? ¿O qué equipos de fuerza de venta? ¿O qué rubro? Bueno, me voy para acá. O normalmente las empresas, ¿quiénes son las empresas que me tienen que aprender a prospectar y establecer criterios? Bueno, las empresas nacientes o las startups que tienen un montón de plata y tienen a toda esa gente súper joven, súper llena de energía y es como, bueno, ¿cómo canalizo todo esto, no? Pero eso, el nicho es importante. Entonces, el establecimiento de criterios, el
Sí.
tener un súper claro. Sería la segunda. Yo lo digo así para que vayamos anotando mensajes, ¿no? Como hitos en todo esto que
Sí.
hacemos.
Entonces, el primero es segmentación, el segundo era nichos, dijiste. Okay.
Sí,
Sí,
establecer
okay.
un
Sí.
nicho súper claro.
Listo, listo. Y yo sé que obviamente hay un tercero, pero antes de saber cuál es. Mencionaste tomar dos decisiones, ¿ok? Y en el mundo business to business, esto es más difícil cada día, casi, porque sabemos que en las empresas grandes hay varias decision influencers, se llama en inglés. Incluso hay algunas personas que ya dicen que tomar dos decisiones no existe, ¿ok? Hay 5 o 6 personas que tienen influencia y tenemos que comenzar con al menos una de estas. Entonces, cuando estamos prospectando en el mundo business to business, incluso con tus clientes, ¿tienes varios perfiles con quien puedes agendar una reunión o estás como aún acercando tal vez un perfil distinto?
Es depende, de vuelta, ¿no? Depende de cada cliente. Lo primero es identificar quién es el tomador de decisión. De acuerdo a cada proceso y de acuerdo a cada empresa, rubro, etcétera, bueno, los decision makers van a variar. Como tú bien dices, hay unos influencers que influencian esta toma de decisión. Hay empresas que tienen un solo decisor, ¿ok? Hay
Sí.
empresas que son dos o tres decisores porque involucran presupuestos e involucran procesos de dos o tres áreas. Pero lo importante una vez que nosotros tenemos, segmentamos, o sea, tenemos esta matriz, a mí me gusta llamarla matriz con esta lista de clientes que queremos, que los depuramos. Bueno, ahora viene es la búsqueda de este decisor o de estos influenciadores o de estos decisores con quienes efectivamente comienza el cierre de venta. ¿Okay? Yo digo que desde que tengo la lista depurada hasta encontrar a estos decisores puede pasar mucho tiempo. Es un trabajo de hormiga que la gente no lo ve, que a veces las empresas lo subestiman, pero que requiere mucho trabajo, horas de búsqueda. Y la búsqueda la podemos hacer por todos los medios, ¿no? Creo que eso era otra de las dudas que en algún momento me
Sí.
planteaba. ¿Cómo lo logro? Bueno, lo primero es a través de mi primera base de datos, que es mi teléfono celular. Después, tengo amigos, conocidos, pero después referidos de estos conocidos. Ahí está dicho.
Eso es fácil, es la mejor manera para entrar a cualquier empresa, ¿cierto? Es a través de alguien. Pues incluso yo acepto una reunión con una persona, tal vez que solamente tiene un cargo administrativo dentro de una empresa. Si alguien me puede hacer la introducción, ¿okay? Porque yo sé que oh, voy a llegar a esta persona, va a ser más fácil, estoy llegando con confianza. Luego, pues, tengo una conversación para entender la estructura dentro de la empresa y con quién de verdad tengo que tener una conversación. Esta persona, obviamente, me hace la presentación al decision maker o decision influencer y ya estoy llegando a través de conocidos. En lugar de intentar sacar una empresa
Al frío.
al frío, que es obviamente es posible, pero es más complicado.
Total. Y es así, o sea, inclusive también a veces nos dan un correo de un referido o un teléfono y esta persona es, bueno, ahora hacer que esta persona me responda para ver quién realmente es el decisor y que me ayude a
Sí.
llegar, el contacto. Y eso en el mejor de los casos, porque hay otro caso que es, bueno, me voy por LinkedIn o una prospección en frío. Entonces es enviar un correo o enviar una notificación a la persona que yo creo que es el decisor, a la persona que estoy viendo que fue el decisor y que posiblemente tenga el contacto del actual decisor, a la única persona que aparece en la red como trabajador de esta empresa pidiéndole ayuda, que yo sé que ni es decisor ni lo va a hacer y es como, bueno, entonces es un trabajo súper, súper de hormiga que requiere orden, repito, que requiere también mucha paciencia, ¿ok?
Sí.
Y muy poco, o sea, ya en este estadio donde estamos, que ya segmentamos, pero tenemos un nicho bien, bien claro y tenemos ya la lista de clientes a los cuales queremos casar o enamorar, el foco es buscar a esos decisores a como dé lugar. Eso es lo primero, ¿ok?
Hijo, listo. Entonces, ¿cuál es paso número 3 en este orden de prospección?
Ok, en este orden ya llegamos a la búsqueda del decisor. Ok, lo encontramos.
Entonces, ¿eso es paso 3 o no?
Sí, sería el 3.
Ah, ok. Ah, ya, entonces ya estamos. Muy bien. Listo,
Seguimos
paso
con el
4.
paso 3. Busqué el decisor. Ya, el paso 4 es coordinar las reuniones y los encuentros con ese decisor.
Sí.
Pero
Entonces,
entendiendo.
contactar el decisor. Sí.
Claro, porque una cosa es encontrarlo. Pero la otra
Sí.
cosa es que él acepta una reunión con
Sí,
nosotros.
entonces voy a plantear algo que pasa todo el tiempo. Entonces, yo tengo el contacto de decisor, tal vez tengo el número de la empresa, el número de decisor, su WhatsApp. Yo llamo y no contesta. Okay. Porque muchas veces la gente no contesta llamadas de desconocidos. Cuando esto pasa, ¿cuáles son tus próximos procesos en esta cadencia de prospección? Digamos, entre correos, mensajes, terceros para agendar esta reunión.
Mira, utilizo varias fonts. Yo primero, depende también del rubro, ¿ok? Me voy a un correo corporativo que encuentre, al correo del decision maker y de los decision makers. Y ojo, yo hago varias secuencias, yo los divido, ¿ok? Por ejemplo, si es una empresa con la que ya trabajaste en un pasado y que perdiste el contacto o que no te compraron más, tengo un modelo de correo electrónico, ¿ok?
Okay.
Si no me responde este correo electrónico, tengo un modelo para hacerle follow-up a ese primer correo. Y así hasta tres o cuatro, ¿ok? Solamente para ese caso.
¿Y esos son correos automatizados que estás enviando o son correos personalizados?
Depende. A mí me gusta más hacerlos personalizados. O sea, yo hago una plantilla y no sé si es un poco la vieja usanza, pero hago una plantilla. Y adicionalmente a eso pongo alarmas. Si no tengo un CRM como tal, yo misma pongo alarmas o yo mismo aconsejo poner alarmas para hacer los seguimientos cada tantos días, ¿ok? Que
Sí.
no pare. máximo una semana, ¿ok? Eso es con el primer caso. Con el segundo caso, mando un correo con una pequeña presentación diciendo, oye, quiero reunirme contigo, con el objetivo muy puntual de reunirnos. Siempre mi primer contacto es, oye, soy yo, tengo esto, yo sé que tú tienes este dolor, me quiero reunir contigo, ¿ok? Ponte que esta segunda secuencia es alguien que no me conoció. Y una tercera, que es la menos efectiva, es mandar un correo a un mail general de la empresa pidiendo un contacto de alguien que nos pueda dar información, ¿ok? Lo mismo hago, paralelamente lo hago con LinkedIn, ¿ok? Y cuando te digo paralelamente, puede ser a los 4 días, 5 días, como mandé el correo mail acá, también lo mandé en LinkedIn. Depende también de la empresa, lo puedo hacer por Instagram, pero voy cambiando interlocutores, ¿ok? A veces el mail que manda este es la directora comercial, pero en LinkedIn, si el decision maker es un gerente general o un CEO, lo va a mandar la CEO de la empresa, ¿ok? Y ahí yo voy generando plantillas para cada uno de estos tres, de estas tres maneras, ¿ok? Y secuencias también de correo. Si me respondió esto, le digo tal cosa. Si no me responde, le vuelvo a insistir. Si me respondió el tercer correo, bueno, busco de esta manera. Y también la forma de los correos y la forma de comunicación va a cambiar depende de cada empresa. ¿Okay?
¿Qué tipo de mensaje estás enviando a un CEO, por ejemplo, en LinkedIn? Porque yo sé que para muchos, esto es siempre el camino más rápido para llegar a los decision makers, porque tal vez el CEO no está involucrado en la compra de tal solución, pero el CEO puede decir, mira, te estoy copiando mi gerente de recursos humanos, ella está manejando este proceso. Entonces, obviamente, el gerente de recursos humanos va a aceptar esta reunión, porque el CEO está diciendo, oye, habla con Danny, habla con Chris, bla, bla, bla.
No, y posiblemente ya le hemos escrito también al gerente de recursos humanos y al gerente de compras al mismo tiempo, porque es como una estrategia para cada cosa, ¿no?
Sí, pero ¿qué dices, por ejemplo? Porque yo sé que todo el mundo escuchando este podcast están enviando mensajes así, y los CEOs no contestan.
No, lo primero me presento, yo creo, de acuerdo a mi experiencia, como te decía antes, el CEO va a hablar con alguien de su nivel y le va a responder a alguien de su nivel, ¿ok? El CEO es el típico arquetipo que no tiene tiempo, obviamente quiere que la empresa vaya bien, pero eso va a mover por números, es corto, al hueso. Entonces al CEO literalmente, hola, soy Dani, la CEO de esta empresa, mi equipo regional está buscando contacto con tu equipo, por favor, preciso que me des una mano. ¿Cómo podemos hacer para que nuestros equipos se unan? Gracias. Okay. Yo no voy a hablar de mi producto. Porque no es el momento y siempre procuro ser muy cliente céntrico. Y en este caso, creería que estamos hablando el mismo lenguaje que él, directo al hueso.
¿Qué hace un vendedor que no puede decir que es CEO?
Es una muy buena pregunta. Es que, a ver, cuando eres vendedor, a veces yo les mando a cambiar cómo se presentan ellos mismos, ¿ok? Uh-huh. Normalmente les pido que al CEO lo contacte el CEO o el de más nivel, ¿ok? Que sea como cuando son empresas grandes, que sea lo último que se vaya a utilizar, ¿ok?
Sí.
Cuando son empresas pequeñas, literalmente, cuando yo he hecho consultorías, yo agarro el LinkedIn del CEO, del presidente, de lo que sea, y empiezo yo a generar estos primeros mensajes. Pero claro, el CEO cree que realmente es el CEO que está hablando del otro lado y pues es una consultora o es el director comercial, ¿ok? Pero como te digo, cuando son empresas grandes, lo ideal es que vayas por tu par o por quien tú creas que tome la decisión.
Sí.
No funciona, bueno, tus superiores tendrían que ayudarte en esa forma. Igual, normalmente las empresas grandes ya tienen una prospección hecha. En general, las empresas grandes ya esto todo lo hicieron, ¿ok? Y no lo hicieron a través de ejecutivos, lo hicieron a través, no lo hicieron personalizado de uno a uno, lo hicieron de manera masiva, lo hicieron con bases de datos, que eventualmente ya depuraron a través de analistas comerciales. Entonces, esto te diría que es más para pequeñas empresas o startups más pequeñas o emprendimientos que, bueno, vas a tener que hacerte el CEO, para
sí, que... no, pues es un mensaje importante para todo el mundo escuchando, que no somos solos, ¿ok? Como vendedores podemos pedir esta ayuda de los superiores dentro de la empresa, acercar incluso vicepresidente o CEO, podemos escribir el mensaje que queremos enviar, conociendo tal vez el CEO y su estilo, podemos adaptarlo a su estilo y explicar por qué estamos buscando este tipo de introducción, cuál es el objetivo, y el CEO solamente tiene que copiar, pegarlo y enviarlo. Y a ver qué pasa, pues recordar que no somos solos. Otro consejo que yo daría a los vendedores en esta situación es utilizar la competencia, ¿ok? La competencia de nuestro prospecto como un gancho, porque los CEOs son personas muy competitivas. Es por eso que han llegado a esta posición dentro de una empresa. Todo el C-suite son personas muy competitivas. Entonces, si yo mando un CEO un mensaje diciendo, hola Dani, en los últimos 3 meses yo ayudé a nombre de tu competidor lograr este tipo de resultado, que me interesa conversar contigo sobre cómo podemos hacer lo mismo para nombre de tu empresa, o para ustedes, que okay, te interesa, y solamente esto, porque si un CEO recibe un mensaje diciendo, wow, alguien está ayudando a mi competencia a aumentar participación en el mercado y en nuestro sector, entonces están quitando participación que mi empresa puede tener.
Sí.
Ok, me interesa. Y pueden contestar este tipo de mensaje.
Eso me gusta. Es mucho más arriesgado, es mucho más agresivo. Y puedes tener dos. O sea, literalmente no va a haber punto medio. O te dicen sí, por favor, o te dicen, pues no lo quiero ni ver porque trabaja con mi competencia. Eso me ha pasado. Pero es válido, o sea, es bastante agresivo y eso ayuda a impulsar o definitivamente, o posiblemente te trancan las puertas. Y si lo hacen, bueno, ya validaste que ellos son muy celosos con trabajar con proveedores únicos. Y todo esto son insights que te van a servir para seguir prospectando. Yo me quedé pensando en lo que decías con un vendedor, ¿no? ¿Cómo llega el CEO? Normalmente manejamos en muchas empresas el tema de, bueno, los vendedores senior, los vendedores junior y el tipo de cuentas que ellos van a manejar. Entonces, naturalmente, o en general, no quiere decir que sea la regla, pero en general, de acuerdo a mi experiencia, un director comercial o un director regional es el que va a manejar estas cuentas grandes que van a tener que recurrir al CEO como tal. Normalmente, un vendedor más junior no va a tener que manejar, no va a tener que llegar a un CEO, ¿ok?
Sí.
Por el tipo de cuentas que maneja. Entonces eso también, cualquier vendedor que lo esté escuchando eso, bueno, a relajar un poco porque suele suceder esto en grandes empresas. Pero bueno, ahí quedó.
Sí, no, me encanta. Sí, porque digamos empezar a trabajar con personas del mismo nivel. En las ventas hay algo, se llama jerarquía de poder. ¿Has escuchado esto? Entonces, si un CEO está hablando con un account, un junior o algo así, hay una brecha gigante. Entonces, tenemos que empezar en el mismo nivel. Y hay maneras en que podemos establecer autoridad para disminuir la brecha si somos un account executive hablando con alguien super senior. Por ejemplo, plantear una agenda. Pero sí, es importante comenzar en el mismo nivel.
Sí, y es hablar el mismo lenguaje y entender también lo que normalmente un vendedor más junior lo que quiere es más venta rápido por su meta comercial, entonces, y también más masividad, cuando en la medida que vamos en esta de Pareto con estos grandes clientes, bueno, no estamos buscando esta impulsividad y este volumen, sino bueno, generar un acuerdo a largo plazo que va a requerir muchos contactos.
Sí.
Pero bueno, a nivel de prospección, yo lo manejo así, me apalanco mucho con el LinkedIn, con las relaciones personales, con mi base de datos personal y cuando necesito, pues con base de datos que ya yo tengo, claramente, para llegar a esos decisores, para lograr reunirme con esos decisores. Algo súper importante de los mensajes es tener muy claro que en la primera nosotros no vamos a vender, que le pasa a mucha gente. Prospectan y a la vez quieren vender. No, olvídate de la venta.
Especialmente en el mundo business to business.
Exactamente. Todo contacto o toda acción debe tener un objetivo. El objetivo de comunicarme con el decision maker inicialmente es lograr un acuerdo, un encuentro. ¿Ok? Y dentro del encuentro es cuando yo digo que comienza el cierre comercial. ¿Ok?
Sí.
¿Cómo? Bueno, a través de preguntas, a través de la indagación, a través de la escucha activa. Yo ahí termino de validar que sí, es mi
Yo
cliente.
incluso intento descalificar a un prospecto. Si un prospecto está diciendo, sí, necesitamos un entrenamiento, yo, pues, ¿por qué necesita un entrenamiento? Ok.
Claro. ¿Para qué?
Pues,
¿Qué es lo que
sí,
te
¿para
trae?
qué? ¿Por
¿Qué es
qué?
lo que te
¿Por...
está pasando?
Sí.
Exacto.
En este momento no te voy a hablar nada. Entonces, el cliente tiene que estar convencido que necesita un cambio. Cuando esto pasa, es como, ok, ya entiendo, ok, entonces hablamos un poquito más de lo que quisieran lograr y luego yo puedo profundizar en cómo se ve un programa conmigo. Pero si un cliente no está convencido que debe cambiar, muchas veces no van a tomar una decisión.
Y ojo, y eso también puede ser parte de nuestros valores. Es como
Sí.
decir, esta persona sigue estando en una cajita acá, no quiere cambiar, o posiblemente me va a contratar una vez, me ha pasado. Yo digo, no, esto va a ser one shot, y yo quiero que haya una transformación. Por lo
Sí.
menos en nuestro caso, que somos, bueno, mentores, capacitadores, que transformamos. Y digo, con una sola capacitación o una sola intervención no es suficiente, porque los cambios no se dan de una sola vez o de un día para el otro. Esto es todo un proceso.
Yo
Esto es.
a veces yo lo hago, si quieren un one shot, un one masterclass, pero yo dejo esto súper claro al
Yo
principio. Yo,
también.
mira, lo voy a hacer, pero para que ustedes sepan, esto no va a brindar resultados en largo plazo. ¿Ok?
Yo también lo
Sí.
digo. O sea, si quieres que
Es
esto.
como one night stand con un client. Sí.
Es que es tal cual. O sea, te voy a decir, y siempre lo digo así. Yo no quiero perder mi tiempo. Y yo creo que tú no quieres perder tu dinero. Yo quiero generar una buena reputación, porque para mí eso es parte de mi marca. Y yo creo que tú quieres una transformación. Entonces, vamos a hacerlo esta vez. Pero sí o sí, ve ya considerando un plan de trabajo de aquí a tanto
Sí,
tiempo. ¿Okay?
exacto.
Entonces, bueno, nada. También lo he hecho por one shoot, pero siempre dejo eso claro.
Con los
Normalmente
términos.
repiten, a veces no, pero esa es la idea.
Muy bien. Pues, Dani, podemos quedarnos aquí hablando todo el día de prospección, yo sé.
No, claro,
Pero tenemos tiempo limitado, ¿ok? Incluso podemos hacer otro episodio de día hablando de esas ventas agresivas, que también me suena este tema.
vamos, el cierre
Sí.
de ventas. Y además que en el cierre de ventas, claro, una vez que hicimos todo este proceso de prospección y búsqueda del DM y reunión con el DM hasta el
Sí.
envío de la propuesta, de ahí en adelante viene. O sea, otro tema más grande, que es la perseverancia,
Sí.
no insistencia, porque la gente me dice, pero yo insistí. No, no, no seas fastidioso. No se trata de ser, hola, ¿viste mi propuesta? Ay, la pudiste ver, la pudiste ver. No, es ser con una meta muy clara del cierre, sea yo o no sea yo la
Sí.
protagonista.
Muchas veces, yo le ganamos o perdemos la propuesta antes de entregar la propuesta. La propuesta es importante y el momento de presentarla, pero en las interacciones que tenemos antes. Listo, Dani, pues tengo una pregunta más para ti, ¿ok? Pero antes, cuéntanos un poquito de cómo podemos conectar contigo y aprender más de lo que estás haciendo.
Mira, yo ahora estoy con Instagram, Dani López Ventas, también a través de mi LinkedIn, que es Dani López, ponen Giva con G I V pequeña A, y voy a aparecer ahí. Y también, bueno, a través de mi correo, Dani López Ventas B2B, @gmail.com. Y nada, yo estoy súper abierta siempre, en todos lados está mi WhatsApp, mi correo. Soy una apasionada de las transformaciones. Amo los procesos. Me parece que con orden, con perseverancia y con objetivos muy claros podemos lograr lo que queramos. Sobre todo, y bueno, también hay otras cositas más: apertura y flexibilidad, hay adaptabilidad a cada mercado
Sí.
y a cada cosa. Así que, bueno, nada, yo feliz de tu invitación. Te agradezco nuevamente y espero que esto pueda ayudar a. Fue cortito, pero yo espero que esto pueda ayudar a estas personas que quieren expandirse y no saben cómo. Hay que prospectar, señores. Criterios, nicho, búsqueda incansable de quién es o quiénes son los decision makers y reunirse ya directamente con el decision maker.
Sí, la gente aquí sabe. Solamente están buscando algunos tips nuevos que has compartido con nosotros. Entonces, la última pregunta, pues ya has compartido muchos tips de ventas. Danos solamente un tip, ¿ok? En cómo podemos mejorar nuestra vida, ¿ok? No tiene nada que ver con ventas, algo que tú haces para mejorar tu vida. Puede ser diario, mensual, cada año, solamente un tip.
Customiza tus tiempos, o sea, no sé, cómo me ha servido a mí, tómate las mañanas o tómate una parte de tu día para estar contigo, con tus pensamientos, con tus sombras, con tus luces, para conectar contigo, y lo puedes hacer a través del ejercicio, de la meditación, del dibujo. Yo particularmente soy artista también, dibujo y lo hago por pasión, por hobby. Pero eso, tómate el tiempo para conectar contigo y no te tomes todo tan importante. Nada es tan importante. Si perdiste una cuenta, la perdiste. No te tomes todo tan a pecho. El sufrimiento y el drama realmente es una pérdida de tiempo. O sea, creo que te di tres, pero
muy bien.
por ahí van mis días y mis formas.
Me encanta, Dani. Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti. Beso grande. Bye, chao a todos.
Gracias. Gracias, Dani. Y gracias a todo el mundo de nuevo por escuchar. Si este fue su primera vez, recuerden que hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente, les invito a mi página másventasb2b.com, donde pueden inscribirse y ser parte del club de 1% y recibir un pro tip B2B cada 3 días a su correo electrónico. Y finalmente, si conocen personas que tienen que mejorar su prospección, pueden compartir este episodio en las redes sociales, etiquetarles. Estamos hablando de LinkedIn, Facebook, Instagram, chicos, porque aquí hay muy buenos tips que Dani ha compartido con nosotros. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B, y recuerda, es tiempo para vender diferente.